La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Hoy tenemos como invitada a Susana Bautista Cruz. Ella es licenciada en Derecho y licenciada en Letras Inglesas y además tiene una maestría en Derechos Humanos.
Así es.
Es difusora de literatura en lenguas indígenas y además es la coordinadora de las visitas guiadas por la UNAM.
Así
feminista
es.
Y además de todo, Mazaguas. Susana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues, Alfonso, pues agradecerte esta invitación pues para compartir algunas ideas con los radioescuchas.
Pues yo creo que vamos a compartir muchísimas cosas. Yo creo que vamos a, porque realmente con este currículum, bueno, o sea, creo que tenemos mucho que decir y mucho
así
que
es.
Hablar, ¿no? Susana, me gustaría que nos explicaras un poquito, para empezar, nada más como un pequeño aperitivo.
Claro.
Este asunto de las visitas guiadas a la UNAM, que me parece una cosa interesante, fue algo que me interesó mucho cuando yo te conocí.
Sí.
Y me parece padre.
Sí, bueno, pues colaboró en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que es una de las instancias encargadas de llevar a cabo toda la parte de difusión que todo mundo conoce de la Universidad Nacional. Pero básicamente nuestro centro de trabajo está al sur de Ciudad Universitaria, en un espacio privilegiado porque cada una de las artes tiene su propio recinto. Y me estoy refiriendo al Centro Cultural Universitario.
Uh-huh.
Fundamentalmente conocen la sala de conciertos porque es sede de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional, la UFUNAM. Pero también hay teatro, hay danza, hay cine, y sobre todo recientemente se incorporó un edificio más, que es el Museo Universitario Arte Contemporáneo, mejor conocido como MUAC. Entonces, todo...
MUAC como beso.
MUAC como beso. Entonces, todo este conjunto arquitectónico, pues, ofrece una programación muy, muy rica, ¿no? Y sobre todo accesible. Y algo que también es indispensable comentar es que no es exclusivamente para universitarios,
uh-huh,
sino está abierta para todo el público.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo fundamental. Y el área en la que yo colaboro, pues, organiza recorridos por las mañanas para que se conozca su historia, su arquitectura y los contenidos. Y no solamente eso, tenemos un nuevo recorrido que se hace en camión. Sale del Centro Cultural y se dirige al primer circuito de Ciudad Universitaria, más ahora que estamos cumpliendo, o mejor dicho, la universidad en su primer circuito está cumpliendo 10 años de nombramiento como Patrimonio Mundial.
Uh-huh,
entonces, uh-huh, esto se debe a la integración plástica, la arquitectura y la escultura. No hay que olvidar que, por ejemplo, quizá una de las imágenes más reconocidas de nuestra universidad sea el mural que tiene la Biblioteca Central.
La Biblioteca Central de la UNAM, sí.
Así es. Ajá. Entonces, hacemos nuestros recorridos. Este es muy padre porque se suben al camioncito, que además es un camión viejito, ¿no?
Okay.
Tratamos de que el visitante sintiera que está llegando a esa ciudad universitaria de 1954. Entonces se sube a un camioncito y es como un regreso al futuro, ¿no? Un back to the future. Y bueno, simulamos esa llegada de los estudiantes a la universidad.
Esto suena muy, muy, muy interesante.
Así es.
Y demás. Esto es en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Así es, son visitas completamente gratuitas y lo único que tienen que hacer es buscarnos en la página de la UNAM, recorridos al Centro Cultural, y ahí con mucho gusto nos mandan un correo y nosotros agendamos la visita, 2 horas.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, ahora, esto era nada más como un pequeño breviario.
Así,
¿no?
Es.
Para hablar un poquito de lo que haces, y vamos a hablar ahora de lo que además de que haces, piensas.
Así es.
Me gustaría que empecemos a hablar un poquito sobre feminismo.
Uh-huh, sí.
Y sobre diversidad de diversidades en cuanto al papel de las mujeres.
Así es.
Que parece ser que hoy en día, de pronto, se nos vino encima toda una carga en contra de todos estos movimientos feministas, con los términos feminazi, por ejemplo,
sí,
etcétera. Y creo que la gente desconoce mucho cuál es el verdadero trasfondo,
claro,
de esto, ¿no?
Sí, bueno, pues creo que tienes toda la razón. Se confunden los términos y sobre todo el contenido, ¿no? El feminismo o los feminismos pues surgen justamente como un gran movimiento durante un lapso interesante, que es justamente históricamente se conoce como un primer momento, una primera ola, uh-huh, a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta declaración, pues, varias mujeres se dieron cuenta que no estaban, adscritas a esta declaración, y ellas, pues, se reunieron justamente para hacer una propia declaración, y así es como va surgiendo, pues, la historia del feminismo, en donde justamente se trata de visibilizar a las mujeres, pues, también en el mundo, ¿no? Porque parecería que solamente son los hombres los que han tenido, la manera protagónica de gobernar el mundo.
De gobernar y de tomar decisiones.
Y de tomar, ¿no?, decisiones, exactamente.
Uh-huh. Y se ve. Es decir, uh-huh, creo que es como muy obvio, ¿no? Si
sí,
te asomas a la Cámara de Diputados y a la Cámara, uh-huh, de Senadores,
sí, hombre,
un porcentaje, uh-huh, muy alto son hombres, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Estamos hablando, ¿qué? De un 80%.
¿No? Así es. Sin embargo, bueno, justamente se trata de buscar la participación más activa y un espacio dentro de lugares que solamente han sido presididos por hombres, ¿no?
Uh-huh.
En muchos contextos, en la política, en la educación, en la medicina, en la cotidianidad, vamos.
Sí, en general. Además, uh-huh, el otro día vi aquí en la Ciudad de México un, uh-huh, camión, uh-huh, un autobús urbano, uh-huh, que decía servicio exclusivo para mujeres.
Ah, ya. Uh-huh.
¿Y qué crees?
Llevan puros hombres.
Lo conducía un hombre.
Ya.
¿No?
Así es.
Y creo que sería interesante también que hubiera sido una mujer que lo hubiera conducido, ¿no?
Sí, está muy buena observación. De hecho, este tipo de acciones en derecho se le llaman acciones afirmativas. Es decir, mientras por una cuestión de educación todavía los hombres no empiecen a respetar el cuerpo de las mujeres en espacios públicos como en el transporte, pues se dividen, ¿no? Se dividen secciones en donde solamente las mujeres, el vagón rosa, ¿no? Que en realidad han sido también estas acciones usadas políticamente, ¿no? Uh-huh. Por el gobierno de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Pero en efecto, creo que nadie había hecho esa observación. O sea, ¿por qué no está una mujer conduciendo estos camiones, ¿no? Y tiene mucho que ver justamente con que el ser conductor de un transporte público todavía se le asigne más a los hombres que a las mujeres. Me parece que en el metro sí hay un buen número de mujeres, claro, no en la misma cantidad que los hombres, pero son mujeres también las que conducen el metro. No así, uh-huh, en por ejemplo, en el metrobús, nunca hemos visto una mujer conduciendo.
No, y además, ajá, por ejemplo, los servicios de taxi, e incluso, sí, en estas nuevas empresas, uh-huh, porque de diferentes, de empresas privadas de transporte, como de taxi, pues, ¿no?
Así es.
También es muy raro encontrar una mujer.
Sí, eso, ¿no?, tiene que ver con una parte, pues, muy elemental, ¿no?, de educación. Por ejemplo, nosotros recibimos a estudiantes de ingenierías y bueno, ellas nos comentan que es ingenierías, medicina veterinaria, ¿no? Y nos comentan que cuando hacen sus prácticas les va muy mal, ¿no? Porque cuando van a las rancherías siempre hay una discriminación justamente por ser mujeres, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tiene que ver? Aquí este es un punto que me parece muy importante, porque claro, cuando van a las rancherías, esto tendría que ver con una mala intención de por parte de los hombres, o tiene que ver con una cuestión de educación, o las dos.
O las dos. Sí, yo creo que son las dos, ¿no? Sí, en una ocasión una joven me comentaba, ella médico veterinaria, dice, pues me fui a trabajar al rancho, ¿no? Y mandaban a llamar al veterinario y cuando llegaba yo decía, no, estamos esperando al veterinario, ¿no? Y no me dejaban atender a los borregos, ni simplemente porque no confiaban por ser mujer, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y esta cuestión de invisibilidad, también alguien comentaba, ¿cómo es posible que digan que las mujeres son invisibles si hay mujeres por todos lados? ¿No? Acláranos ese punto.
Sí, bueno, es una cuestión quizá de cantidad, pero ya en esta parte que tiene que ver con el ejercicio de sus derechos, ¿no? De los derechos, es ahí donde ya no existes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así es. Y ni siquiera en el ejercicio del derecho, es decir, en la educación, ¿no? Vayámonos a las facultades, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, ¿no? Hay un mayor número de hombres y cuando tienes una mujer, pues nadie le hace caso.
O al revés.
O al revés.
O al revés, todo el mundo la acosa.
Así es.
Que también es algo que se da como mucho, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Ahora, tú estudiaste tu maestría en Derechos Humanos.
Así es.
Por lo tanto...
Bueno, más que tener... estudié la licenciatura en Derecho. Uh-huh. Luego hice una especialidad en Derechos Humanos. Okay. Con una... Derechos Humanos con una orientación hacia pueblos indígenas. Y posteriormente ya hice la maestría.
Ok, muy uh-huh. interesante.
Sí.
Y es muy interesante porque finalmente México tiene una cantidad muy grande de población indígena, ¿no?
Así es el aproximadamente el 15% de la población mexicana pertenece a un pueblo indígena y esto se da a partir del uso de una lengua indígena.
Uh-huh.
Así es.
El 15%.
El 15%, así es.
Estamos hablando de que hay alrededor de que serán 17 millones de personas
así
indígenas.
Así es, aproximadamente.
Es muchísimo, es muy alto.
Es muchísimo y bueno, aquí también es interesante comentar que la distribución que tienen los pueblos indígenas pues tiene que ver justamente en el centro y el sureste donde hay más población indígena que en la parte del norte. Uh-huh. Y luego también habrá que agregar la parte de la migración. Son pueblos que sobre todo migrantes al interior del propio estado mexicano, ¿no? Y algunos a las ciudades más próximas, más grandes, ¿no? Es decir, en la Ciudad de México pues hay etnias que pertenecen a pueblos aledaños a la ciudad, ¿no? Pues hay desde Oaxaca, Puebla, Veracruz, hay un gran número de integrantes de estas comunidades, pues haciendo trabajos domésticos, albañilería, cargadores, ¿no? Y también hay un flujo muy interesante que va a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Michoacán, por ejemplo, es uno de los estados, Puebla, que
San Luis Potosí,
así es. Entonces sí es, hay una dinámica de migración de muchos años. Uh-huh. Así es.
Nos sentimos a veces orgullosos de decir somos exportadores, ¿no? Porque se maneja como en broma, ¿no?
Sí.
Michoacán es el estado que más personas exporta. Alguien decía muy orgullosamente, Chicago es la ciudad con mayor población potosina en el mundo, ¿no? Uh-huh. Incluso algunas personas argumentando que hay más personas potosinas o nacidas en el estado de San Luis Potosí en Chicago que en San Luis. Y de alguna manera hay mucha gente que se siente orgullosa.
Así es.
Creo que esto representa más bien un problema, porque la migración se da no por una cuestión voluntaria, claro, ¿no?
Se da por una cuestión, pues, de fundamentalmente económica, ¿no? La gente migra justamente porque no, en sus comunidades, pues, no hay medios económicos que sustenten la vida, ¿no? Y ese también fue mi caso. Es decir, mis padres se encontraron en la ciudad, pero ambos migraron, ¿no? Migraron de sus lugares de origen, ¿no? Y bueno, como pudieron, fueron librando la vida en la Ciudad de México y teniendo familia aquí, ¿no? Pero bueno, iban y venían. Y bueno, ellos ambos del Estado de México, de la parte del noreste del Estado de México, de, en el caso de mi papá, Mazahua. ¿No?
De la cultura mazahua.
Así es.
¿Tú hablas la lengua mazahua?
No, ya no ya no la aprendí, ¿no? Ya crecí en la Ciudad de México y pues ya no.
Híjole, qué lástima, porque es muy bonita.
Es muy bonita, es compleja como todas las lenguas, ¿no? Que evidentemente se entiende más en el contexto, ¿no? En donde la hablas.
Claro.
Así es.
Claro, sí, porque además incluso tiene una especie de mezcolanza, y pasa con muchas lenguas indígenas, ¿no?
Así
que
es.
Mezclan ya el español con la lengua original, ¿no?
Así es. Así es. Pero bueno, pues no solamente está la lengua, están también las tradiciones, está el vestido, está la comida, está la música, y generalmente pues uno vuelve a su origen, ¿no? Justo es por eso que en estos años me he dedicado a estudiar, ¿no? No solamente mi cultura, sino varias culturas, la zapoteca, por ejemplo, que es una que me ha atraído muchísimo, ¿no? Por el gran número de hablantes que tiene, por toda la riqueza que pues ahora sí que está legando, ¿no? Y está y además porque son es una cultura muy orgullosa de ser lo que son, ¿no? Y son los grandes poetas, los grandes músicos. Es una cultura que a mí me tiene fascinada. Prácticamente es como una elección dedicarme durante estos que serán casi 10 años al estudio de la poesía, de su poesía.
De su poesía.
Así es.
Y eso está padrísimo, ¿no?
No,
porque
mucho.
Además debe ser, o sea, fonéticamente y sonoramente,
claro,
debe ser hermoso.
Muchísimo.
Independientemente, porque las traducciones de pronto son...
Sí, fíjate que, de hecho, días pasados se celebró el 9 de agosto, es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y entonces hubo una serie de festividades, pues como política pública, ¿no? El INALI, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pues llevó a cabo una feria en CENART y convocó a varios escritores, bueno, a stands con libros, con todas las producciones que se están llevando a cabo, y hay una riqueza extraordinaria, ¿no? Quizá muchas personas a veces cuando uno menciona la palabra indígena, lo primero que le viene a la mente pues es una María, ¿no? Una María ofreciendo muñequitas, ofreciendo pepitas, ¿no? Y sí, uno no puede negar la existencia de la pobreza extrema en muchas comunidades, ¿no? Esto que decíamos hace ratito, ¿no? De la parte que tiene que ver con la pobreza y con la distribución. De hecho, el mismo país no es el mismo al norte, al centro, que al sur. Y en ese sentido, pues también le toca a las poblaciones más vulnerables, pues justamente esa pobreza extrema, ¿no? Y por eso hablábamos de la migración. Pero también, dentro de ese desequilibrio social que tenemos, pues hay pueblos que tienen una grandeza increíble, ¿no? Es decir, por ejemplo, la cultura nahua, ¿no? Que justamente cuando llegan los españoles es la que de alguna manera imperaba, ¿no? Y es una lengua que se sigue hablando. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues, tenemos las delegaciones Milpa Alta, Xochimilco, ¿no? Magdalena Contreras, con población que de pueblos originarios, que ellos mismos se reconocen como pueblos originarios, hablantes de esta lengua, ¿no? Y que tienen una producción literaria, artística enorme, ¿no? Y luego creo que desde mi punto de vista es la cultura zapoteca la que está como en el mismo rango, justamente la cultura a la que yo me he dedicado a estudiar. Y luego hacia el sur, bueno, zapotecos hablo del estado de Oaxaca, y luego vendría los pueblos mayas, la cultura maya, que es poderosísima en la región del sureste mexicano, lo que es Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Inclusive está circulando La Jornada, en lengua maya.
El periódico, ¿no? La Jornada.
Así es.
En maya.
En maya. Y hay un número interesante de hablantes que en su cotidianidad hablan la lengua. Ajá. Entonces, el desarrollo es muy desigual, ¿no? Es decir, hay prestigio lingüístico en determinada región del país y en otra no, y pues depende de muchos factores, ¿no? Obviamente la pobreza, el trabajo, la migración, ¿no? Así es. Y en el caso, por ejemplo, pues de mi cultura mazahua, pues sí tengo que reconocer que sigue siendo una cultura en donde la mayor parte de las mujeres son domésticas y vienen a la Ciudad de México a trabajar como domésticas, ¿no? Y los hombres se encargan, pues, de la albañilería, del trabajo en la central de abastos, ¿no? Que digo, son trabajos dignos, obviamente, ¿no?
Pero no muy bien remunerados. Así es, ¿no? Y además a veces un poco injustos.
Claro.
En el sentido de que el propio trabajo genera muchas veces, o el concepto del trabajo genera muchas veces discriminación.
Por supuesto.
¿No? O sea, de las palabras, de las muchas palabras que se utilizan para discriminar a una persona están sirvienta y albañil.
Claro.
¿No? Así y eso es terrible.
Por supuesto.
Porque finalmente se liga directamente hacia estas culturas, ¿no?
Así es.
Oye, qué interesante además que se esté haciendo esta poesía, que se esté rescatando esta poesía, ¿no?
Así es.
Y ojalá también en las culturas de la Huasteca, que son los Tenec, los Xiu, etcétera, pudiéramos tener también este rescate, porque siento que muchas veces hay como una especie de falta de orgullo por la cultura, ¿no? Alguna vez leí alguna entrevista que le hicieron a algunos jóvenes y decían, es que yo vine a la ciudad y entonces aquí me da pena hablarlo.
Sí, así es.
¿No?
Sí, eso, fíjate que es muy interesante. La Universidad Nacional recibe cada año un buen número de estudiantes de otros estados de la República y sí nos damos cuenta de eso, ¿no? Que les da pena hablar porque están usando el español, ¿no? A veces sí vienen de sus comunidades con mucho esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y sí falta esa parte, ¿no?
Sí, porque tampoco es fácil, ¿no? O sea, para la gente de todas estas culturas no es fácil de pronto emigrar a una ciudad en donde además todo debe ser muy distinto, ¿no?
Así
los usos
es.
Y costumbres.
Claro, y nada más te cuento también algo que es muy interesante. Cuando hay una reforma importante en nuestra constitución, que es el artículo 2 constitucional, donde se menciona que la nación es única e indivisible, pero que está conformada por pueblos indígenas, ¿no? Y a partir de este artículo viene una serie de reformas interesantes en materia de educación, y una de esas reformas fue la apertura de universidades interculturales.
Uh-huh.
Se hicieron estudios justamente por zonas en el país y se abrieron universidades que les llaman así, universidades interculturales, que atienden a la cuestión era atender a la población indígena. Sin embargo, también hubo un rechazo en algunos pueblos por estudiar ahí, ¿no? Es decir, se trataba justamente de que estuvieran más de que se recuperara, como dicen, pues la cultura, ¿no? Pero entonces los mismos paisanos decían, "Ay, ¿cómo estar yendo allá, no? Yo quiero estudiar en una universidad en donde no me pongan una etiqueta, ¿no?"
Claro.
Entonces, ya llevan algunos años, en algunos lugares ha sido exitosa la experiencia, en otros no tanta, ¿no? Al principio era como difícil, ¿no? De hecho, en el caso, por ejemplo, de la comunidad a la que yo pertenezco, ¿no? Que está en el municipio de San Felipe del Progreso, ahí mismo está la universidad y está preciosa la universidad, me ha tocado ir. Sin embargo, los chicos al principio no se negaban, ¿no? A inscribirse, ¿no? Y ahora ya hay como un más, como un orgullo, como tú bien dices, ¿no? Hablar la lengua, que cuando son sus congresos sean en la lengua mazahua, ¿no? Y son jóvenes, o sea, son los mismos jóvenes, y yo creo que pues vendrá un periodo nuevo de sentir ese orgullo, ¿no?
Así yo es. Yo espero que sí. Llegamos, aunque usted no lo crea, a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Susana Bautista Cruz, licenciada en Derecho y Letras Inglesas y con especialidad y maestría en Derechos Humanos y bueno, todo lo demás porque tienes un currículum muy grande. Y ahora sí, vamos un poquito a lo que nos toca hablar porque además nos fuimos en la primera parte del programa por otro lado. Pero creo que tú has, dentro de todos esos estos estudios de literatura, aunque hayas estudiado literatura inglesa, tienes como una parte muy importante o conoces algunas partes sobre literatura y poesía lésbica.
Así es.
Si no me equivoco.
Sí, de hecho, bueno, yo también escribo literatura lésbica y, uh-huh. y obviamente me asumo como lesbiana. Uh-huh. Sí, sí la conozco.
Esto me parece que es muy interesante entrar en este tema porque como que de pronto se habla mucho de la diversidad sexual como las personas merecedoras de derechos, las personas uh-huh. que tienen que ejercer, personas discriminadas, personas etcétera, uh-huh. pero poco se habla igual que sucede con las personas indígenas o uh-huh. con las culturas indígenas de esta producción artística que pueden estar haciendo y que de alguna manera creo que vale la pena conocer uh-huh, claro. y pues de alguna forma rescatar, ¿no?
Claro, bueno, yo empezaría comentando mi propia experiencia. Uh-huh. Como poeta o como escritora, creo que quien escribe lo hace por una necesidad. O sea, primero es eso, ¿no? Fundamentalmente hay una parte de honestidad, es decir, uno escribe porque tiene esa necesidad de hacerlo, ¿no? De compartir una emoción o de trabajar una idea. Y en ese sentido creo que el compartir una emoción se da en la poesía, ¿no? Cuando tienes una idea más amplia que quieres desarrollar, pues ya estarás escribiendo más pues narrativa, compartiendo o expresando de alguna manera más amplia ciertas ideas, ¿no? Bueno, eso creo que es fundamental, al menos en mi trabajo. Y pues la otra, ya como lectora de poesía lésbica, sí hay búsquedas, es decir, uno como lector comparte un gusto, un conocimiento por ciertas tradiciones literarias. Sin embargo, creo que uno también como lector se identifica con algunos escritores, ¿no? Justamente esa emoción de la que yo hablo es una emoción compartida. Uh-huh, uh-huh. Entonces, de ahí esa necesidad de conocer y de buscar algo en donde tú te identifiques. Y en ese sentido, bueno, pues la poesía lésbica, pues, tiene también toda una tradición, toda una historia literaria, ¿no? Desde los poemas de Safo, ¿no? Hasta...
De Safo estamos hablando de la Grecia.
Así es.
¿No? De sí, la no, Grecia no, que, antigua.
Así es, uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, una riqueza también extraordinaria en la literatura, en las letras modernas, en la literatura moderna. No solamente lo que se escribió en Inglaterra o en... en el Reino Unido, ¿no? Sino en estos países, hablo de Alemania, de Italia, de Francia, ¿no? Donde pues también hay una producción muy interesante de literatura que tiene la temática, aunque digo, no, la categoría es muy reciente, ¿no? Ajá, y sobre todo claro. en países de habla hispana, ¿no? Es muy reciente, inclusive en nuestro propio país, ¿no? Son pocas las escritoras, ¿no? Que se asumen, ¿no? Como escritoras lésbicas, ¿no? Son muy contadas, ¿no? Reina Barrera, Odette Alonso, que bueno, ella es cubana, tiene muchos años uh-huh. viviendo en México, y de verdad su poesía vale mucho la pena. Artemisa Telles, por ejemplo, ¿no? Sí hay una, y bueno, también hay una postura, obviamente política, ¿no? Hay gente que abrió esos espacios, como Nancy Cárdenas, ¿no? Entonces, sí hay una historia literaria, ¿no? Compartida entre poetas, narradoras y dramaturgas.
Claro. Ahora, cuando estamos hablando de literatura y de poesía, y eso pasa con en general con la diversidad, uh-huh. la gente como que piensa, incluso cuando hablamos de cine, uh-huh. ¿no? La gente como que piensa que literatura gay o literatura lésbica uh-huh. es hablar como de una parte muy sexual y muy como esto. Yo he leído literatura lésbica uh-huh. y lo cierto es que encuentro una serie de cosas que podrían ser simplemente literatura.
Así es.
¿Por qué le ponemos esa etiqueta?
Bueno, la pregunta me parece sumamente importante e inteligente. Es decir, yo digo, uno como escritor, uh-huh, lo que uh-huh. más quisiera en la vida es que sus escritos pasaran a la historia y fueran recordados como un clásico, ¿no?
Claro.
Más que encajonarlos con una etiqueta dentro de una... pues de una tradición, ¿no? Sin embargo, en el caso de la literatura lésbico-gay, ¿no? Sí responden a una también, a visibilizar no solamente la temática como tal o al autor, ¿no? Uh-huh. De hecho, hoy en día hay una serie, y eso es también muy importante, de estudios que problematizan justamente qué se debe entender por literatura lésbico-gay, ¿no? ¿Qué tipo de material se está produciendo para que se asuma esa categoría? Entonces, bueno, algunas teorías te dicen que pues es por el autor, ¿no? Uh-huh. Otros por la temática, ¿no? Y justamente porque hay historias en donde se trata de visibilizar justamente que se trata de dos hombres que están compartiendo una emoción, una vida, ¿no? Dentro de la historia que se está contando, ¿no? Uh-huh. En el caso de la poesía lo mismo, ¿no? Es decir, hay ejercicios literarios en donde se asume que un poema está no solamente está dedicado a una persona del mismo sexo, sino claramente hay una descripción de un acto o de un amor homoerótico, ¿no? Entonces, uh-huh. eso es algo que también durante muchos años se trató de ocultar, ¿no? Es decir, y puedo hablar de los contemporáneos, ¿no? Que de hecho hoy en día se sigue mirando el trabajo poético sin ver esta característica que también me parece fundamental, ¿no?
Claro, bueno, hay uh-huh. gente que sigue negando, por ejemplo, la homosexualidad de Lorca, ¿no?
Así es.
O sea, uh-huh. sí. cuando era muy evidente, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se queja de nuevo y lo toma como un bufón, claro. ¿no?
Así es, también. Uh-huh. Sí, entonces, se trata justamente, pues, de eso, ¿no? De también de visibilizar que hay una historia literaria donde... hombres y mujeres están asumiendo también una posición política frente a su escritura, ¿no? Uh-huh. Es decir, se asumen lesbianas, homosexuales y en su trabajo, en su obra poética o narrativa, pues está visibilizándose eso, ¿no? Y a mí también me parece muy interesante porque finalmente se empiezan a construir personajes, ¿no? Personajes nuevos, ¿no? Entonces eso también es, y obviamente implica también un ejercicio crítico, ¿no? A partir de ciertas teorías, entonces eso es muy significativo. Aunque yo creo que lo mejor es que un lector se emocione con un texto, más allá de si lo escribe una lesbiana, un homosexual, ¿no? Como tú bien dices, yo también apunto a que sea una cuestión pues universal, ¿no?
Claro, y creo que sería como muy importante que de alguna forma la literatura se universalice. Lo que pasa es que finalmente hay que darle un contexto.
Claro,
¿no?
Así es.
Ahora, hace algunos años, hace muchos ayeres, la literatura gay y la que salía un poco más a la luz que la literatura lésbica, que creo que también ese ha sido un problema, era muy autovictimizada, ¿no? Se hablaba de el sufrimiento del closet, del amor idílico que no se puede tener, de una serie de cosas. ¿Se sigue dando eso en estos textos modernos?
Pues en algunos yo diría que sí. Todavía justamente esta parte del ejercicio del poder en las relaciones es algo de la que difícilmente nos podemos librar, ¿no? Entonces sí se sigue explotando esta parte como conflicto, ¿no? En la narrativa, por ejemplo, ¿no? Pero creo que eso va más allá de si son parejas del mismo sexo o si son parejas heterosexuales, ¿no? Siempre es como la parte del conflicto, ¿no? Yo también creo que hay una, en el caso de la poesía, por ejemplo, lo que yo he leído prácticamente la obra completa de Odette Alonso, y me parece que es una de las poetas que trabaja el lenguaje. El qué dice, pero el cómo lo dice. Entonces trabaja la musicalidad, el ritmo, las metáforas. Entonces me parece que trabaja con la palabra, con el lenguaje, ¿no? Entonces me parece de mucha calidad, me parece de mucha calidad su poesía. No por nada, pues acaba de recibir un reconocimiento, ¿no? El premio LGTB y todas las T's.
Con todas las letras.
Por su poesía. Añadidas. Así es. En el caso, por ejemplo, de la de Reina Barrera, también Sandra, la novela que ella escribe, es una novela que ciertamente cuenta el vínculo, la relación amorosa entre dos mujeres, pero hay contenido. Entonces, eso me parece interesante. Así es.
Sí, y creo que es muy interesante, y creo que hay que rescatar además todo esto, porque finalmente es una de las maneras de conocer.
Claro.
Hay gente que me dice, es que a mí me cuesta mucho trabajo acercarme a las lesbianas o acercarme a los hombres gays porque me da miedo. Bueno, pues entonces toma un libro, porque el libro no te va a morder.
Claro,
¿no?
Así es.
Que creo que es como importante. ¿Trajiste algunos ejemplares de literatura?
Sí, aunque fíjate que lo que traje de alguna u otra manera tiene más que ver con una parte teórica, ¿no? De la gente estudiosa.
Bueno, trajiste Contramor, Poliamor, Relaciones Abiertas y Sexo Casual de Norma Mogrovejo, que es una compiladora, de que finalmente lo que tenemos en la Hilacha Voladora, en Hilacha en Tinta, .wordpress.com es la presentación de este libro y me parece además muy interesante.
Qué bueno.
Sí, se hizo en el seminario histórico el año pasado.
Ah, qué bien. Este también es muy bueno. Entre Amoras, que de hecho el título hace alusión justamente a uno de los primeros libros que se publica sobre la relación homoerótica, más bien lésbica, porque aquí todavía no aparece el homoerotismo, ¿no? El de Amora, de Rosa María Rofiel. Ese es algo que también me gustaría comentar. La relación homoerótica. Hoy en día ya hay más escritoras que se atreven a ir un poquito más con la imaginación y narrar una relación homoerótica, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Artemisa Téllez, ¿no? Que lo maneja extraordinariamente bien, ¿no? Con mucha libertad, por ejemplo. ¿A quién más yo recomendaría leer? Este libro de Entre Amoras, Lesbianismo en la Narrativa Mexicana, pues justamente hace una revisión de los textos que a lo largo de la historia de la literatura mexicana, pues aparece, ¿no? Con esta temática. Hay otra autora que se me está Elena. A ver si acá la encuentro. Se me está olvidando su nombre, que también es una extraordinaria narradora. Pero bueno, a ver si regresa su nombre.
Sí, no te preocupes. Ahora, aquí hay una cosa que me parece muy interesante. Primero que nada, por la palabra amoras.
Así es.
He oído que hay muchas mujeres, muchas veces feministas, muchas veces lesbianas, que hablan en estos términos, feminizan todo lo que dicen, ¿no? Sí, ¿esto es parte de una corriente, es parte de una moda, es un capricho o tiene un significado profundo?
Sí, ya me acordé el nombre de es Elena Madrigal.
Okay.
Elena Madrigal también es, de hecho, ella es escritora, tiene también extraordinarios cuentos. Justamente sobre las relaciones lésbicas y además con mucha ironía, ¿no? Tiene construcción de personajes bellísimos. Y lo que preguntabas, pues, tiene que ver con, justamente con una posición crítica que hacen algunas feministas con respecto al uso del lenguaje, ¿no? Es decir, visibilizar a la mujer a partir de la utilización del femenino. Entonces, pero bueno, sí, esto es, de repente es como muy cansado, ¿no? Y no se da en automático, ¿verdad? Siempre hay como una reflexión antes de pronunciar una palabra, pero sí, viene a formar parte de una propuesta que apunta hacia la utilización del uso de la lengua en femenino.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, dentro de la poesía erótica, lésbica, uh-huh, o lesboerótica, digamos, ajá, ¿no? He encontrado que hay una mayor facilidad de descripción del cuerpo que del cuerpo de una mujer, en este caso, que en otro tipo de literatura. Es decir, sí, es como más desinhibida, si no me equivoco, ¿no?
Pues yo diría que yo más bien me atrevería a pensar que todavía falta explorar más esa parte. De hecho, puedo pensar en Elena Madrigal, puedo pensar en la misma Reina Barrera en su poesía, en Artemisa Téllez y en poesía también a Odette Alonso, que son como las más atrevidas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco hay tantas. Entonces, sí creo que falta más explorar esa parte del homoerotismo femenino. Uh-huh. Así es.
Sí, que además... Perdón, creo que sí es una parte que en general debería de explorarse. Siento que hubo como una especie de boom en donde se empezó a hablar mucho del cuerpo y etcétera, uh-huh, y después de alguna forma se vulgarizó. Uh-huh. Y a partir de eso como que desapareció y está como volviendo a surgir un poquito, ¿no?
Así es.
Hablar sobre el cuerpo, hablar sobre los actos probablemente sexuales, pero probablemente también afectivos, ¿no?
Claro, así es. Sí, en ese sentido creo que hay una producción más amplia en cuanto a escritores gays, ¿no? Hay mucho más producción, ¿no? Tanto en narrativa como en poesía, que de mujeres. Yo creo que falta pues digo, finalmente el campo está abierto, ¿no? Pero digo, sí faltan más producciones.
Ahora, ¿qué tanto se distribuyen los libros? ¿Qué tan fácil es encontrar los libros? Uh-huh. Porque esto creo que también es un problema.
Ah, por supuesto, ahí, ¿no? Sí. Creo que también tenemos una... hay una enorme dificultad, ¿no?, para encontrar, no son libros que circulen en Gandhi, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o que las publicaciones sean justo por editoriales de mucho prestigio, ¿no? En su mayoría son editoriales independientes, ¿no?, las que publican, o ediciones de autor. Entonces, las mismas autoras pagan por editar sus propios poemarios, sus propios textos. Y la otra es que gracias también al reconocimiento de algún premio, ¿no? Uh-huh. Eso ayuda justamente a darle un nombre al autor, a la autora. Y pues el premio inmediato es la publicación. Eso hasta ahí, la publicación. Luego, ¿cómo viene la distribución? En presentaciones. Y luego a las presentaciones, pues hay que dejar el libro en librerías, ¿no? Y esperar también a que se empuje la venta de los libros. Y bueno, ahí tenemos Voces en Tinta, que bueno, realmente creo que ha aportado bastante, ¿no? Ese espacio, digo, ahí tú puedes encontrar a Artemisa, a Reina Barrera, a Odette, a la misma Elena Madrigal, ¿no? Pero fuera de ahí, pues es dificilísimo, sobre todo conseguirlo en otras librerías.
Creo que un ejercicio importante, y esto va, ajá, como sugerencia nada más, ajá, hacia el público que nos escucha, sería justamente que la gente empezara a preguntar por estos autores.
Claro.
¿No? Y me gusta que lo hagas, que las haya citado tanto por eso.
Así es.
Porque en cuanto la gente pregunte por ellos, las editoriales van a empezar a decir, bueno, tenemos demanda, entonces probablemente podemos,
claro,
hacer una edición, ¿no?
Así es. Uh-huh. Sí, y también algunas antologías. Y bueno, también quiero comentarles que no solamente en el centro del país o en la Ciudad de México, también en otros estados de la República hay gente que impulsa proyectos y antologías. Entonces, en ese sentido, habrá esto sí está más en internet, ¿no? Entonces, habrá que googlear literatura lésbico-gay, ¿no? Y encontrar otros espacios quizá más cercanos para el público que está en San Luis Potosí, por ejemplo.
Y en otros muchos lugares,
y en,
¿no?,
otros muchos lugares.
Porque más creo que esto finalmente sí es un... sí es algo que debería de moverse más,
claro,
¿no? Es decir, el trabajo de escribir, el trabajo de sentarse, claro, y ponerse a redactar, ¿cuántas horas te toma hacer un poema? Digo, tú tienes, sí, finalmente producción propia, ¿no?
Así es. Sí, fíjate que mi trabajo fue muy, muy gozoso. Yo he tenido la oportunidad de pasar, aparte de mi formación académica en la universidad, he tenido la oportunidad de tomar varios talleres, ¿no? Talleres literarios con Cristina Rivera Garza, Daniel Sada, Guillermo Samperio, Víctor Sosa. Entonces llegó un momento en que yo dije, ya necesito, justo eso que comenté al principio, ¿no? La necesidad que tiene uno de escribir, pero también de publicar, porque pues si no, pues hay una necesidad de compartir también tus propios textos, ¿no? Y al principio sí fue muy difícil, ¿no? Porque uno... de repente es esta cuestión, ¿tendrá calidad?, ¿no? Te haces esas preguntas, ¿no?
Claro.
¿Tendrá calidad lo que estoy escribiendo? ¿Valdrá la pena que alguien lo lea, ¿no?
Claro. Pero también hay una cosa que tenemos que entender, y es que una obra de arte, uh-huh, solamente se puede considerar una obra de arte en el momento en el que tiene un público.
Claro.
De otra forma, pues así yo es. Pinto y guardo el, claro, cuadro, no, abajo del colchón, pues ahí, como para qué.
Claro.
¿No?
Y fue justo así como, pues dije, ya, tengo que dar el salto, ¿no? Después de tanto tiempo, y fue así como surgió Roma, que es esta plaquette que te comparto.
Uh-huh,
uh-huh. Y bueno, pues esta plaquette la fui escribiendo como en pequeñas entregas, y fue muy interesante todo esto porque me enamoré de una persona, de una mujer, y como no podía hacer público su nombre, ¿no? La bauticé como la mujer de manos suaves y cuerpo tibio, ¿no? Y de ahí viene pues la historia. Interesante también porque en esa época yo estaba estudiando latín y como parte de las tareas eran algunos ejercicios de traducción, ¿no? De Apuleyo, el asno de oro. Y fascinada entre la traducción latina, y entonces uno en la plaquette encuentra pues parte de esos ejercicios que me tocaron a mí realizar en la clase de latín, pero que al mismo tiempo se convierten en juegos en el texto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues, y finalmente salió, lo llevé con una amiga mía que es editora, escribo yo realmente, mi escritura es muy breve, y ella inmediatamente vio que era muy poquito y el texto y propuso esta especie de mapa, ¿no? Entonces, ajá. Y le ha ido muy bien, ha tenido lectores que se han ido acercando y que me han comentado su lectura y la recepción fue muy buena. Entonces.
Y además estoy seguro que lo voy a disfrutar enormemente.
Así es. Entonces.
¿No? Porque viendo ahorita, es decir, lo estoy conociendo en este momento, ¿no? Hay una geometría que tiende a repetirse. Así y pues bueno, creo que es muy interesante. Y me parece muy interesante el formato de Plaquette, ¿no? Y lo quiero explicar porque esto es radio. Ajá. Es una especie de formato en una hoja impresa por ambos lados. Ajá. Una hoja de un papel bastante padre. Está en color rojo cereza, digamos, con tipografía blanca. Ajá. Y entonces esto se dobla, ¿no? En lugar de que sea un libro, ¿no? En lugar de que sea un libro, tiene el tamaño de un libro, pero entonces esto se abre, como si fuera un mapa, como tú dices, ¿no? Y es bonito que la poesía esté en mapas.
Así es, y tiene una llavecita, ¿no? Uh-huh. Y me encanta también que le pedí a una amiga poeta, que es Daniela Camacho, ¿no? Que me hiciera la introducción, y la introducción dice, a Roma se entra desnuda, para decir lo inasible. Entonces está esta llavecita y cierra con la
cerradura.
Con la cerradura.
Ajá.
Así es.
Pues está padrísimo y se nos vino el tiempo encima. Aunque usted no lo cree.
Sí lo creo.
Susana, muchísimas gracias.
No, al contrario.
Por estar con nosotros. Tenemos muchísimas cosas más de qué hablar.
Sí.
Me gustaría hablar justamente de, posteriormente, de toda esta parte de. De la diversidad sexual en las culturas indígenas, que
claro
creo
que
finalmente
sí.
Es un tema que se toca poco.
Así es.
¿No? Y que la gente piensa que eso no existe.
No, por supuesto que existe.
Los gays están de este lado, las lesbianas están por acá y los indígenas están por el otro lado. Y sin embargo, creo que puede estar todo junto, ¿no?
Así es, como es mi caso.
Ajá. Pues tenemos muchas, muchas cosas todavía en el tintero. Te agradezco mucho tu presencia.
No, al contrario. Gracias a ti por la invitación.
Y bueno, muchas felicidades por esta plaquette y muchas gracias por la dedicatoria. Y a usted que nos escucha, muchas gracias por su atención. Que pase usted buena noche. Esto fue La Hilacha Voladora. Yo soy Alfonso Macías. Buenas noches.
Oh, qué bien.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.